Voces libres.
Chua, simicuna,
ñe, ria,
butaisiburu, piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola, en compañía de nuevos amigos. Hoy les invitamos a zambullirnos en la historia. Hemos escuchado hablar tantas veces de dictaduras de hace mucho tiempo, de dictaduras que no eran hace tanto tiempo, que eran en otros países, que estaban aquí mismo, pero ¿cómo será eso? Hoy queremos intentar aprender qué es una dictadura. Por eso hemos invitado a una amiga que ha vivido en este proceso de manera combativa, además. Es un gusto darle la bienvenida a Margarita.
Bueno, agradezco mucho la invitación y estoy aquí para tal vez transmitirles, hacer una memoria para ver los días cruentos, duros que nos tocó vivir a nosotros que todavía estábamos en colegio.
Y también hemos invitado a jóvenes estudiantes de Colonia Piraí que desean hacer preguntas y conocer más de esta época. Queremos darle la bienvenida a Erlan Racua y también a Silvia León.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erlan Racua. He venido y agradezco a la invitación. He venido también para conocer un poco más de lo que fue lo que han vivido nuestra sociedad hacia más atrás sobre la dictadura. Que quisiera nutrir más mi conocimiento para poder también enseñar a los que no saben sobre la dictadura.
Hola, mi nombre es Silvia. Yo también quisiera saber más, hacerle unas preguntas a Margarita también y aprender más del pasado.
Bienvenidos ambos, una alegría tener a todos y todas aquí. ¿De qué años estaríamos hablando, Margarita? ¿Hace mucho tiempo de la dictadura?
Bueno, la verdad es que yo estaba en colegio cuando me tocó vivir la época cruenta del general Hugo Banzer Suárez, o sea, el golpe militar de Banzer cuando lo derrocaron a JJ Torres.
¿En qué año era?
El año 71.
Entonces estamos hablando de hace 40 años, más o menos.
Más o menos,
un poquito más incluso.
Sí, el 71, los 7 años de dictadura han sido cruentos. Yo me acuerdo muy bien cómo en las calles nosotros, yo estaba en colegio todavía y fue atacada la universidad, las universidades aquí, la Gabriel René Moreno y en La Paz la Universidad Mayor de San Andrés, cómo los aviones bajaban y bombardeaban. No, ha sido un golpe muy duro.
Otro grupo de amigos y de personas que, de cosas que también había durante la dictadura, se trata de canciones y de artistas que hablaban sobre esto. Les queremos presentar a los hermanos Mejía Godoy, que nos traen A Venancia, una melodía que nos habla de la vida de una mujer campesina de esa época que llamamos dictaduras.
Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, Venancia, por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Que sos arrecha, Venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Tené cuidado, Venancia, si te agarran, te torturan. Tu sonrisa, Venancia, es bandera en nuestra lucha. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Tené Venancia, pecho de cabra, pelo de noche, Venancia,
por nacer en la montaña, sos hija de la guerrilla, compañera campesina. Que sos arrecha Venancia, te grita el cerro quemado, porque llevas el recado al compañero Bernardino. Tené cuidado Venancia, si te agarran te torturan, y a tu mamá le dejaron en su vestido de manta la huella del comandante. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato. Ellos tienen un fusil, vos un hermano enterrado, que mataron los soldados porque era del sindicato.
Escuchábamos musicalmente la historia de Venancia y se nos vinieron tal vez imágenes a la mente. Nos dice del campo, de la guerrilla, de los recados, del hermano muerto. Pero ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cómo uno se entera? ¿Cómo amanece un país en dictadura? ¿Cómo te enteraste tú, Margarita?
Bueno, cuando nosotros estábamos en una reunión, éramos muchachos de colegio, ya sabíamos que iba a venir el golpe de Banzer. Lastimosamente no comprendíamos en plenitud, por nuestra juventud, la magnitud de la delicadeza que significaba el atentar contra las vidas de los seres humanos. No sabíamos, éramos muy jóvenes. Pero cuando después ya vino la dictadura, el general Juan José Torres ha sido un general del pueblo y ha sido derrotado por el general Banzer en un golpe, el 71. Entró Juan Hugo Banzer Suárez y suprimió los derechos civiles. Tuvimos 7 años de dictadura. Envió tropas del ejército a los centros mineros. Hubo muerte, masacre. Teníamos que ir a la morgue. Nosotros de colegio a reconocer cadáveres de nuestros compañeros de colegio que estaban en la Federación de Estudiantes de Secundaria, muchachos universitarios que no los conocíamos, era cualquier cantidad en la morgue del Hospital de Clínicas, éramos un grupo de muchachas del Liceo Venezuela. Realmente mis compañeras han escrito un libro, 3 de ellas han estado en Chonchocoro, les han hecho toques eléctricos. Una otra que no ha podido superar, es sumamente dramático. Entonces, las dictaduras, como les digo, son terribles, ¿no? Creo que ahora los militares, la mentalidad del militar es diferente, es más patriota y sabe ahora respetar la voluntad del pueblo, porque nosotros tenemos un tesoro, el ser humano, que debemos luchar por ese tesoro, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad del ser. Tenemos derecho a vivir, a que nuestros hijos vivan mejor, que disfruten de la calidad de la salud, de la educación, que de la democracia en su plenitud.
Quisiera saber yo, más o menos, ¿usted sabe qué es un régimen político? ¿Cómo era un régimen político en esos años?
Régimen político, ¿qué podríamos decir? Políticos, creo que somos todos, tenemos un criterio. Político partidista es otra cosa. Hay diferencia de lo político, ¿no? Político progresista, político conservador, podríamos decir, ¿no? La política se la ejerce en democracia. La política no se la ejerce en dictadura, porque la dictadura te presiona, que todos tienen que pensar de una manera igual, no puedes, hay el estado de sitio, tú así nomás no puedes hablar cualquier cosa, ¿no? O sea, a veces por tener nosotros nuestros ideales, por querer pensar de diferente forma, sufrimos la represión. Y eso me pasó a mí, en carne propia. Yo también, juntamente a mi familia, hemos sufrido la represión.
La dictadura fue una manera de gobernar, que lamentablemente no solo se dio en Bolivia, sino prácticamente en casi todos los países de América Latina. Por ejemplo, en Argentina empezó un 24 de marzo de 1976, poco después que aquí en Bolivia. Les invitamos a escuchar un breve audio que nos hace un resumen rápido de cómo fue por allá esta situación.
El 24 de marzo de 1976, una dictadura tomó el poder en Argentina. El régimen entrante, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, gobernó el país por una década. 30.000 personas, en su mayoría jóvenes argentinos, fueron desaparecidos por los militares. Millones más huyeron al exilio.
La ministra del Interior decía: primero vamos a matar a los activistas, a los guerrilleros, después a sus cómplices, después a sus amigos, después a sus familias. Es decir, no vamos a dejar ni el recuerdo de la gente que quiso cambiar algo acá. Bueno, y lo que trataron de hacer, ¿no? Que hay que entender que el terror de la dictadura no termina con los juicios a los militares de Alfonsín. Hay toda una generación que quedó absolutamente aterrorizada. Yo me acuerdo porque era muy joven en esa época. La sensación de que por repartir 4 panfletos y luchar por 2 demandas te podían torturar 6 años seguidos. Es decir, que el terror fue la forma predominante y fundamental de dominio político del neoliberalismo. El neoliberalismo en Argentina no funciona sino por una vía de producción de consenso muy específica, que es el miedo, es el terror.
Yo no conocí a mis vecinos, sino hasta cuando nos encontramos en la calle. Las amistades eran peligrosas en Argentina. Para sobrevivir, nosotros aprendimos a caminar sin ver la violencia, sin ser testigos. Las estaciones de policía estaban en el centro de la ciudad. Y en las noches teníamos que aprender que los gritos de los torturados eran otra cosa.
Nos hablan de un ministro del Interior que está en contra de los activistas, de su familia, de sus amigos, pero no solo en contra, sino que se propone exterminarlos. Y que los delitos serían hasta repartir panfletos. ¿Qué es un activista, Margarita? ¿Qué puede ir tan peligroso en un panfleto?
Yo creo que vaya en un panfleto algo peligroso son nuestras ideas, ¿no? Que plasmamos a veces en papel, en palomita, haciendo, transmitiendo nuestros pensamientos. No son armas, ¿no? Pero sin embargo, quiero también hacer mención a algo que no podemos saltar, ¿no? Es el sangriento golpe de Luis García Mesa, Luis Arce Gómez, el 17 de julio del 80, ligados al narcotráfico, produjeron un golpe sangriento, derrocando al gobierno democrático de doña Lidia Gayle. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONALDE, fue atacado, fueron asesinados Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Pedregal y el dirigente minero Gualberto Vega Yapura.
Quisiera saber, ¿Gómez era bien amigo de Banzer, al igual que de García Mesa?
Claro, Luis Arce Gómez y García Mesa y otros militares estaban ligados al narcotráfico y era una gran corrupción.
Entonces, en la presidencia de García Mesa, que fue en el lapso creo que de un año, el narcotráfico era como vender cualquier cosa.
Oh, se hace terrible. Un desprestigio internacional para nuestro país. En 1981, el presidente general Vildoso Calderón tuvo el mandato de organizar una transición hacia un régimen democrático, presionado por el pueblo, por las huelgas de hambre, por las huelgas, la presión de las masas populares, donde nosotros, los trabajadores organizados en los sindicatos, hemos presionado para conquistar, para recuperar la democracia perdida. El pueblo activamente ha participado. Esta democracia no ha caído así fácilmente. Nos ha costado, a mucha gente nos ha costado. Hemos sacrificado nuestras familias, hemos sacrificado mucho, pero ha valido la pena, porque ahora nuestros jóvenes viven un periodo diferente, gozan un periodo diferente. Parece realmente, cuánto no hubiese querido que mis hijos hubiesen disfrutado todas las ventajas que hoy en día tienen los jóvenes.
Nos has mencionado otro golpe también de García Meza, entonces han sido varios golpes, o sea, como que íbamos a la democracia, volvíamos a la dictadura.
Claro, hace un periodo bien especial, yo me acuerdo de que había épocas que cada 15 días cambiábamos de ministros, ¿no? Ministros militares, o sea, ha habido un periodo de que ha sido grave, ¿no? O sea, cada dos meses había otro presidente militar, ¿no? Así era como un turno, digamos así. Entonces, ha sido regímenes duros, pero los más duros, los más golpistas han sido general Banzer y el golpe de Luis Arce Gómez, en el 80. Esos han sido los golpes más sangrientos, más dramáticos que puede haber en la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, realmente la actitud valiente de nuestros pueblos, de las mujeres campesinas, de los campesinos en las minas, también ellos han sufrido masacre en el gobierno de Barrientos, ¿ya? Los han liquidado, los han masacrado a nuestros compañeros o mineros.
En esas circunstancias, en esos años tan difíciles, ¿qué sentías tú que tenías que hacer?
Bueno, había que ser consecuente con nuestros ideales, ¿no? Desde changa, desde muchacha, digamos, desde colegio, nosotros no luchábamos por cosas ilegales, incorrectas, luchábamos por nuestros derechos a la libertad, a mejor estudio, a mejor vivir bien, a mejor salario, ¿no? Esos eran nuestros ideales, ¿no? No eran otras cosas, pero sin embargo éramos tipificados como anarquistas, ¿no?
¿Cuáles fueron las causas, los motivos para que estos golpes de Estado vengan hacia Bolivia, no en los gobiernos del pasado?
Creo que si hablamos de causas, yo creo que es una descomposición, una carencia de principios y valores del ser humano. No olvidemos que la humanidad entera ha sufrido la guerra mundial, cuando los nazis han aniquilado en montones a los judíos. Porque si nosotros, mucha gente, la mayoría del pueblo boliviano somos católicos, no creemos en Dios. Y yo personalmente creo que nuestro Señor Jesucristo, Cristo ha dado su vida por los esclavos, por la gente más pobre. Y ese realmente ese ejemplo ha sabido seguir adelante el Padre Espinal. El Padre Espinal ha sido una víctima más de la dictadura del 80. Al Padre Espinal inhumanamente lo han aniquilado, lo han matado, lo han torturado. Han sido sacerdotes, han sido padres tercermundistas, progresistas, que realmente estaban identificados con las necesidades de su pueblo, ¿no? Entonces, eso tenemos que nosotros ver. No son los dictadores, no son personas normales.
Uh-huh. Además, también hay algunas circunstancias sociales, ¿no? Por ejemplo, tú mencionabas a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en esa época él estaba luchando por la nacionalización de los hidrocarburos, por la recuperación de nuestros recursos, que se estaban llevando otras empresas, ¿no? Entonces, vienen estas dictaduras también a tomar eso, ¿no? A no dejarnos recuperar.
Creo que se anexan, se hacen aliados con grupos sociales de poder, ¿no? De un poder económico, de logias, ¿no? Las logias que son, aún son poderosas, ¿no? No nos olvidemos que las logias también igual nos han correteado a nosotros. Son grupos de poder que a veces tienen control a instituciones enteras, ¿no? Es absurdo. Son racistas. Todavía estamos, tenemos una constitución política del Estado actual plurinacional que es antirracista, pero sin embargo existe todavía el racismo y es algo absurdo porque nuestra gente sale a otros países, ¿ya? Y son igual tratados de la misma manera. Igual los discriminan, igual que ellos hacen aquí, igualito los discriminan allá. Pero nosotros ya con una mentalidad amplia, el ser humano tiene que despojarse de eso, ¿no? De ese racismo, de esos perjuicios. Todos somos seres humanos, todos tenemos derechos, tenemos necesidades, tenemos tantas situaciones para salir adelante.
Hoy estamos conociendo un momento histórico de nuestro país a través de los recuerdos y vivencias de Margarita. Estamos enterándonos de cómo fue vivir durante las dictaduras. Es nuestra manera de hacer memoria colectiva, porque como dijo Eduardo Galeano, recordar significa volver a pasar por el corazón. La memoria no es solo un montón de datos, son también emociones, sentimientos y personas. A todos los que han vivido estas épocas les dedicamos una canción de León Gieco, pero en la versión de Los Reincidentes. Para todos ustedes, la memoria.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que conjuntan el maltrato con su mal recuerdo. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria despierta para vivir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Estudiantil en México, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica en las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria está y hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.
Vamos a seguir conociendo más sobre la época de la dictadura y de las experiencias de Margarita cuando regresemos con más de Voces Libres.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso en Voces Libres esta mañana recorriendo recuerdos y memorias de una época vivida hace más de 25 años, que parece a veces un secreto para los jóvenes o algo difícil de imaginar que hubiera pasado a nuestros padres o abuelos. ¿Se imaginan, por ejemplo, que les dijeran un día que los que ustedes piensan que son sus padres no lo son y que en realidad sus padres desaparecieron durante la dictadura? Y ustedes fueron trasladados a otra familia sin que se les haya consultado nada a los parientes de sus padres. Este fue el caso de muchos niños y niñas que nacieron durante el encierro de sus madres y que fueron llevados a otras familias sin conocer su verdadero origen. Conozcamos o escuchemos un pequeño radioclip que nos cuenta de esta historia.
Identidad oculta.
Identidad oculta.
Apropiación de personas durante la última dictadura militar.
De Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107. La joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno.
Hicimos miles de denuncias, miles de abogados y era la nada misma. Hasta que dimos con esta gente que es lo máximo. No tengo cómo agradecerle a esta gente. En un año hicieron todo. Todo lo que en tantos años nadie lo logra. Yo sabía que estaba viva.
El miedo seca la boca, moja las manos y mutila. El miedo de saber nos condena a la ignorancia. El miedo de hacer nos reduce a la impotencia.
El miedo de hacer nos reduce a la impotencia.
Eduardo Galeano, el libro de los abrazos.
¿Por qué están aquí danzando
su... ¿En qué año fue aprendido o sometido a la cárcel García Mesa y cuánto año ya va encarcelado?
Según tengo entendido yo, García Mesa fue condenado en los años 93 y si hablamos de cuántos años está condenado, pues ya van como 21 años a 22 años.
En Argentina han hecho un proceso más de juicios y de condenas, ¿no? Y aquí apenas sea, o que yo sepa, la información que tengo es que García Mesa sería el único aprendido, enjuiciado, y Luis Arce Gómez.
Sí, sería interesante, ¿no?, que se abriera proceso para esos dictadores. Yo creo que muchos de los que hemos sido reprimidos en esas épocas, y se podría abrir una serie de procesos, sería una cosa grande, pero interminable. Lastimosamente, la gente de esa época, yo creo que la gente que luchó en esas épocas, ya quedan pocos, o sí que hay memoria, yo creo que hay memoria. Realmente lo que ha pasado en otros países, en la Argentina, en otros países hermanos, nuestros vecinos, la Argentina, en Chile, cuando Pinochet, ha sido dramática la cosa. He conocido amigos que han viajado en esa época y que nunca más los hemos vuelto a ver porque los lanzaban al mar. Esas son las dictaduras inhumanas, asesinas.
¿El cotidiano vivir en una durante la dictadura es diferente?
Bueno, en primer lugar, cuando García Méndez el toque de queda debía, ¿no? O sea, que a las 8 ya no había que estar trajinando las calles, ¿no? Y si agarraban a uno que se ha ido en copitas, digamos, ya parecía ya detenido, ¿no? Así. Entonces, también igual en cualquier lugar no se podía hablar, no se podía ver, manifestar, ni había marchas, nada, ¿no?
¿Cómo se organizaban entonces para las demandas, ya, para reclamar los derechos?
Es así un proceso interesante. A mí me tocó vivir activamente. Entonces, en la noche uno tenía contactos con la gente, nos reuníamos con los jóvenes de ideas progresistas por nuestros derechos, por nuestra democracia, ¿no? Y idealmente mucho hace la formación, los principios de las personas, la consecuencia, porque muchos claudican, ¿no? No olvidemos también que alguna gente te venden fácilmente, ¿no? En esos momentos hay de todo.
Mi pregunta va para Margarita. Quisiera saber quién fue el Che Guevara.
Ya, Ernesto Che Guevara ha sido un revolucionario internacionalista, podríamos decir, en el gobierno del general Barrientos, ya. En 1967 la guerrilla y el ejército sostuvieron varios combates, ya. En esos han aniquilado a este valeroso luchador internacional, Ernesto Che Guevara, incluyendo torturas, desapariciones, ya. Entierro clandestino de los cuerpos. El propio Che Guevara fue capturado vivo el 8 de octubre y fusilado sin juicio al día siguiente en la escuelita de La Higuera por orden del general Barrientos y con participación de la CIA. Realmente lo que dejó el ejemplo de lucha consecuente, lo que dejó Ernesto Che Guevara, muchos de los jóvenes siguen su ejemplo, ese valor, esa grandeza, porque imagínense un hombre que era médico, era de la Argentina, ha estado en diferentes países y vino a dar su vida por unos ideales aquí a nuestro país, por sus ideales, por sus principios, por su grandeza de espíritu, porque no todos creo que harían ese sacrificio tan grande. Tan grande por la lucha y valores revolucionarios.
También quería preguntarte, Margarita, si no es demasiado personal, ¿cómo fue para ti en la dictadura? Tú nos contabas, tú ya tenías tu familia.
Por supuesto, yo ya tenía mi familia. Me tocó...
¿Cómo ha sido ser madre, esposa en esa época? Y más con, no sé, con tus actividades...
Claro, yo no me, por una parte, yo realmente me place haber sido partícipe de la historia, ¿no? He ayudado, he coadyuvado a esta democracia, pero realmente no ha sido fácil, ha sido duro, ¿no? Porque tener niños, muchachos que están bajo tu responsabilidad, ¿no? Necesitan tu atención, necesitan que no descuides. Pero muchas veces si la pareja se da a su lucha, bueno, son los principios, son los valores, ¿no?
Fueron muchos los padres y madres, hombres y mujeres, que se dedicaron por entero al activismo o a la lucha, como le decimos, ¿no? En contra del irrespeto a los derechos humanos, a los derechos más elementales de las personas, su derecho a disentir, su derecho a opinar, su derecho a decir, a mí me gustaría que esto se hiciera de otra manera. motivo por el que algunos se han visto alejados de sus hogares o quizás hasta imposibilitados de formar un hogar, como tal vez hubieran querido. Una poesía de Mario Benedetti, un uruguayo, nos da cuenta en una versión musicalizada, hablándole a un pequeño, nos dice Botija.
Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. Y la culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y esto sí, cómo nos ensartaron en su limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha y la mancha siempre fue de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no lo olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados. Son durísimos golpes, son botas en la cara. Demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó, o puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podré ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, en qué parada, en qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llorá nomás, Botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos. Porque es mejor llorar que traicionar. Porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá. Pero no olvides.
Mi pregunta va para Margarita. ¿El gobierno de Banzer o fue el más sanguinario o el de García Mesa?
Yo creo que no podemos decir cuál ha sido menos o cuál ha sido más. Banzer ha sido sanguinario y ha durado su dictadura 7 años. García Mesa ha atacado la Central Obrera Boliviana, ¿no? Ha matado, ha masacrado a la gente. Hemos correteado nosotros por nuestras vidas en las calles y a los civiles han atacado, ¿no? Entonces, yo creo que no se puede tratar de quién ha sido más o quién ha sido menos.
Entonces me pregunto yo entre mí, digo, ¿por qué García Mesa dice que no se siente culpable, que él no mató a nadie, que no robó a nadie, si su gobierno fue uno de los gobiernos más sangrientos también, al igual que el de Banzer?
Siempre dicen, pues soy inocente, ¿no? Pero el pueblo boliviano ha sido cosa tan interesante, esas marchas multitudinarias que veíamos, los muchachos que salían. Mira, yo veía cuando los golpes militares me tocó en La Paz, yo vivía en una casa donde me permitía ver la avenida Quintanilla Suazo, ya que era una avenida paralela a la autopista, no había la autopista todavía. Sacaban árboles tan grandes, yo no sé de dónde, y lo trancaban. Venían los tanques y lo destrancaban, pero ni bien ellos se apartaban, otra vez sacaban. Era increíble cómo los jóvenes se movilizaban. Yo no sé de dónde sacaban tanta fuerza, tanto ímpetu. Había heridos, había fallecidos, pero realmente, ¿cómo es el pueblo cuando se alza? El hambre, la miseria, la injusticia lleva a la rebeldía al pueblo y el pueblo se arma. Realmente yo he podido presenciar eso y tengo en la memoria hasta ahora, ¿no? Como me parece inaudito, increíble, hasta los campesinos, ¿no? Uno viaja a veces y ve usted vacío el altiplano, pero cuando se trata de un movimiento de los campesinos se unen y son cualquier cantidad de gente. Es increíble cómo la gente se une, cómo se organiza por sus necesidades, por sus derechos. Y realmente me acuerdo con tanta nostalgia de realmente Óscar Sanginés, los compañeros de la Central Obrera Boliviana, con los que yo también he luchado, aunque era bastante joven a comparación de ellos. Ellos eran un poco mayor que yo. Era don Óscar Sanginés, José María Palacios, estaba Filemón Escobar, Simón Reyes. Óscar Sanginés, bueno, y otros que en ese momento no recuerdo. Gloria a estos luchadores. Simón Reyes, nuestro compañero Simón Reyes también. Realmente, nuestro compañero Simón Reyes ha luchado en las minas. Don Óscar. Aldo Flores, de los gráficos. Bueno, hay tantos compañeros. Compañero Víctor Lima, que todavía está, que quedamos pocos, ¿no? Que ahorita me vienen a la memoria, bueno, en esas épocas. Pero también hay cosas bonitas que yo puedo acordarme. Las movilizaciones que hicimos realmente por la conquista de la democracia. Movilizaciones grandes. Y también participamos en las elecciones para ganar las elecciones apoyando a don Hernán Siles Suazo. Salíamos cantando porque realmente no se esperaba el triunfo, ¿no? En tres oportunidades se ha triunfado. Aunque no, los militares no dejaban, no reconocían, pero hemos participado activamente. Son momentos inolvidables. Y realmente causa alegría a uno, no importa que no necesitamos que nos hagan venias ni nada, solamente tenemos la satisfacción del deber cumplido y ser parte de la historia. Somos parte de la historia, hemos vivido, hemos participado y qué lindo ver ahora este proceso. El proceso que vivimos ahora, un proceso amplio, democrático, donde todos los jóvenes pueden opinar, hacer conocer sus ideas y vivir las ventajas que nos ofrece ahora.
Con tanta lucha y tanto amor por la justicia de tanta gente en nuestro país, queremos hacer un homenaje o un recordatorio, compartir una de las movilizaciones más grandes que le dio a una dictadura, un golpe bien fuerte. Escuchemos cómo 5 mujeres encabezaron una de las medidas que desestabilizó a la dictadura del general Banzer.
El enemigo principal, ¿cuál es? ¿La dictadura militar? ¿La burguesía boliviana? ¿El imperialismo? No, compañeros. Yo quiero decirles estito. Nuestro enemigo principal es el miedo. Y lo tenemos adentro. Estito, dijo Domitila, en la mina de estaño de Catavi. Y entonces se vino a la capital, aquí a La Paz, con otras 4 mujeres y una 20 de hijos. En Navidad empezaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas, y a más de uno le pareció un buen chiste. Así que 5 mujeres van a voltear la dictadura. El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Y al rato ya son 1.500 los que hambrean en toda Bolivia. Las 5 mujeres, acostumbradas al hambre desde que nacieron, llaman al agua pollo o pavo y chuleta a la sal. Y la risa las alimenta. Se multiplican, mientras tanto, los huelguistas de hambre. 3.000, 10.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar, y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado la dictadura militar.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Quiero hacer mención a las mujeres que combatieron. En una oportunidad yo viajé a un congreso minero a Huanuni siglo XX como invitada. Ahí la conocí a doña Domitila Chungara. También a mis compañeras Elena Enríquez. También tuve la gran satisfacción de conocer al padre Espinal. Caramba, lo que lo pasó fue muy dramático. Ya su sucesor también, de que era director del periódico aquí, después que falleció el padre Espinal, René Bascopeas Piazo, mi gran amigo, el que me enseñó el ABC de la revolución. Quiero también hacer mención a la Federación Democrática de Mujeres de Bolivia. En la dictadura de Banzer, en plena dictadura, nosotros fundamos esa federación. Entonces estaba la señora Emma Obleas de Torres, Clotilde Pascuali, Vilma Valenzuela, mi persona y otras compañeras más, para hacer frente y en forma organizada hacer actividades.
Bueno, terminando casi esto, quisiera despedirme de todos y llevarme algo nuevo y decirle a Carmen Margarita que la admiro mucho por su vida, digamos, por lo que cuenta. Es muy bonito recordar el pasado, conocer saber algo más por alguien que lo ha vivido. Es muy bonito, la verdad, una bonita experiencia que me estoy llevando. Eso sería todo. Gracias.
Gracias, Silvia. ¿Quieres mandar saludos o algo?
La verdad, para todos los que están oyendo.
Gracias por estar ahí, por tus palabras.
Bueno, a mí no me queda más que estoy muy contento y agradecido por venir a compartir esto, lo que fue la historia, ¿no? Lo que han vivido nuestras generaciones del pasado, y me llevo también conocimiento para poder compartirlo con mi compañero ahí de la colonia Piraí, y saludo para todos los facilitadores y para toda la escuela Piraí. Eso sería todo y muchas gracias.
También quiero hacer llegar mi saludo a todas las mujeres que se encuentran en estos momentos en su fuente de trabajo, a las maestras, a las profesoras, a los salubristas que se encuentran en los hospitales, a las mujeres del campo, a todas las oficinistas, mujeres de la ciudad, ¿no? Que realmente tomemos en cuenta la etapa que estamos viviendo. No es todo perfecto, no es todo llano, sabemos que hay muchas dificultades, hay muchos problemas, pero yo sinceramente les digo, queridas compañeras, querido pueblo, de que este proceso es realmente valioso a comparación de las épocas negras que en la historia ha quedado atrás. Yo creo que día a día tenemos que ir mejorando y nosotros participar ¿no? Participar con nuestras opiniones, con nuestros criterios, tal vez haciendo llegar, ¿no?, alguna sugerencia al gobierno o a los ministerios o a las autoridades para coadyuvar mediante nuestras instituciones, nuestras organizaciones, para que se pulan los errores, para que se corrijan los errores y nuestra sociedad vaya mejorando, ¿no? Eso es lo que podría decir yo y me siento muy contenta, tranquila, satisfecha por haber participado en este programa de nuestra querida amiga Gabriela y bueno, que sea hasta otra oportunidad.
Gracias a ambas y a Erlan por haber estado aquí, por compartirnos sus preguntas y sus respuestas y sus nuevas preguntas para nuevos programas que con muchas ganas vamos a seguir haciendo. Aprovechamos para hacer llegar un saludo a los estudiantes y las estudiantes de Colonia Piraí, a los que están tanto en el kilómetro 12 como en Ñuimborenda, aprendiendo todos los días, también al grupo urbano del proyecto Los Jóvenes Participamos. Decirles que estaremos subiendo las fotos de los talleres y los programas anteriores de Voces Libres y este también. Y agradecemos a Zipka y a Julio en especial por colaborar con la grabación de tantos programas y a Teresa Alarcón por las sugerencias musicales que nos hizo para este. Esperamos recibir sus comentarios y su participación en nuestro grupo de Facebook Los Jóvenes Participamos, donde estará toda nuestra información. Saludos, les habló Gabriela de Iraola, esto ha sido Voces Libres y volvemos la próxima semana.
Vamos caminando. Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.